de riesgos de seguridad nacional planteados por los programas informáticos vinculados al Partido Comunista Chino. Pompeo hizo las declaraciones después de que Trump dijera el viernes a la prensa que emitiría una orden para que la red social TikTok sea prohibida en Estados Unidos. En los últimos meses, las autoridades estadounidenses han dicho en repetidas ocasiones que bajo su actual empresa matriz china, la firma de software ByteDance, con sede en Beijing, TikTok plantea un riesgo de seguridad nacional debido a los datos personales que maneja. Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, aseguró que su país se opone a lo que denominó políticas discriminatorias de Washington contra las empresas de software chinas. Wang acusó a Estados Unidos de plantear una presunción de culpabilidad sin pruebas y de politizar las cuestiones económicas. Para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a un nuevo mes y a una nueva emisión para Tras la Noticia, agosto 3 del año 2020. Les habla su amiga Cari Roque, agradeciendo la linda sintonía que de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde ustedes dispensan a este su programa a través de las ondas de Radio Martí. También agradeciendo pues los correos electrónicos y los temas que ustedes mismos a veces se tratan de que yo toque por el interés que generan no solamente dentro del territorio nacional, sino donde quiera que llegan las ondas de Radio Martí en el exterior y en otros lugares de la región. Hoy, pues, tenemos asistencia técnica desde los estudios de Radio Martí a Tony Simón. También regreso de nuestro productor Miguel Sánchez y quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a Danilo Fuentes Viñoli la asistencia que durante 2 semanas le dio a nuestro programa en lo que Miguelito cogía sus muy merecidas vacaciones, él desde su casa y yo desde la mía transmitiendo, porque hay que continuar, a pesar de la del COVID-19, esta pandemia que indudablemente cada día crece mayor, con nuestro rango de información, sobre todo en temas relacionados con la economía. Y de economía justamente se trata, y para eso quiero darle la bienvenida en la tarde de hoy al profesor Jorge Sanguinetti, nuestro querido economista, a quien le doy la más cálida bienvenida. Muy buenas tardes, doctor Sanguinetti.
¿Cómo están ustedes hoy? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
Pues aquí, tratando de sobrevivir, viendo que esta pandemia, pues, indudablemente, cobra cada día más vida. Y son vidas preciosas y vidas que indudablemente vamos a lamentar por mucho tiempo. Pero, profesor, quería comenzar con usted porque me llama mucho la atención una nota que produce, ¿no?, hoy la prensa, donde la prensa cubana, desde luego, donde está señalando que los primeros turistas desde el cierre de la frontera por la pandemia de COVID-19, han llegado al aeropuerto internacional Jardines del Rey de Cayo Coco. Esto lo ha dicho la agencia estatal Prensa Latina, no precisó cuándo. Me llama la atención porque son turistas que vienen de las Bahamas, de Nassau, que es un polo turístico indudablemente superior a cualquiera de los que puede tener los Jardines de la Reina. Me imagino que quizás han sido turistas que, por tratar de evitar quizás esta tormenta que acaba de pasar prácticamente por arriba de las islas, pues decidieron ir a la isla. Pero no obstante eso, son turistas de profesor que van a estar en un pleno confinamiento. No van a poder salir apenas de los cayos y, desde luego, a pesar de que la pandemia en la isla ha subido su nivel de contagio, pues ellos continúan abriendo el turismo. ¿Qué lectura le da usted a todo esto que yo acabo de plantearle y cómo lo ve?
Bueno, en general sabemos que el gobierno cubano está desesperado por traer turistas a la isla. La situación de ingresos externos en moneda convertible es realmente crítica y cada vez se hace más difícil. Yo no sé qué artimañas propagandísticas o publicitarias están aplicando los encargados del turismo en el gobierno cubano para atraer turistas. Sí me llama la atención de que hay reportes de que los servicios que están dándole a los turistas, incluso en estos lugares aislados para mantenerlos separados de la población, los servicios parece que son muy malos, lo cual me hace pensar que la situación económica dentro del país está empeorando, porque en un sector tan crítico, estratégicamente crítico para el gobierno como es el turismo, que no sean capaces de dar los servicios mínimos necesarios para el turista internacional, llama la atención y es muy indicativo de la situación en Cuba.
Bueno, indudablemente también han habido muchísimas quejas que se han hecho públicas, ¿no?, a través de la nueva metodología de las redes sociales, de un grupo de turistas que estuvo pues en unos hoteles habilitados en Guarda la Barca, y han comentado pues bueno que el servicio ha sido pésimo. Además, también cabe señalar de que Rusia es el tercer país con más casos de COVID-19, pero La Habana tiene sus turistas. O sea que, como usted bien señala, este va a ser un turismo de confinamiento. Pero lo que me llama la atención en este caso es justamente que vengan de Nassau. La enfermera del hotel Vania López dijo que la instalación está activada, todas las medidas de higiene, limpieza y protección para que el cliente se sienta seguro y pueda disfrutar de una estancia feliz. Así que seguimos en las mismas. Estamos en las mismas condiciones, el cubano quinta, sexta, séptima categoría, sin un lugar donde poder confinarse, haciendo colas, llevando pues indudablemente una pandemia con muy poca información veraz y muchísimo menos, con menos higiene que nunca. Pero bueno, vámonos a otro tema que también nos ha llamado la atención, y aquí sí quisiera pues una amplia información sobre su punto de vista sobre el anuncio que se produjo el jueves contra el Havin Bank, también conocido como Havana International Bank, una entidad de capitales cubanos con sede en Londres, lo que aparentemente le da un fuerte golpe financiero al régimen de la tiranía castrista. El Departamento del Tesoro anunció que la entidad que opera desde agosto del 73 y es el único banco de capitales cubanos que funciona fuera de la isla ha entrado en la lista negra de la Oficina de Controles de Activos Extranjeros, la OFAC. ¿Hasta dónde golpea esto a la tiranía cubana en sus finanzas y en su forma de proceder y de tratar de desviar recursos que indudablemente están siendo manejados por los militares cubanos, sancionados también por los anuncios que ha producido esta administración. ¿Cuánto golpea esto la economía cubana?
Bueno, todo parece indicar que esto va a ser un golpe muy costoso para el gobierno cubano. Definitivamente, en la medida que, paradójicamente, el gobierno cubano depende para sus ingresos externos de mecanismos capitalistas, aunque sean del gobierno, parte de esos mecanismos capitalistas es el uso de el dólar de los Estados Unidos, que es el mecanismo por medio del cual Cuba se puede tratar de aprovechar del capitalismo internacional precisamente para mantener su marca de socialismo, que es una cosa muy paradójica, muy irónica. Pero definitivamente la medida de cerrar el uso del dólar a Cuba y a los militares cubanos va a tener consecuencias posiblemente devastadoras. Yo no sé cómo el gobierno cubano va a tratar de bypass, de superar esta situación. Me parece que es de una altísima gravedad y no sé por medio de qué mecanismo pueden tratar de superar la crisis. Definitivamente le corta una arteria básica a la economía cubana, quiero decir, la economía del gobierno, para seguir funcionando de la manera que ha estado haciéndolo ahora, aunque de una manera muy ineficiente. Pero esto le agrega un obstáculo realmente poderoso, un obstáculo que yo realmente no sé cómo lo van a vencer, no sé qué otro, por medio de qué otro mecanismo, porque Cuba ha desarrollado, irónicamente, por su fracaso económico le ha llevado al gobierno cubano a depender más que nunca de la economía americana, tanto a través de las remesas como a través del turismo, pero sobre todo a través del uso del dólar, porque el dólar es un mecanismo monetario de gran flexibilidad y le da gran acceso a todos los que lo usan al intercambio comercial, a los movimientos de capital, etcétera, etcétera. Y esta fue la gran humillación que recibe Fidel Castro cuando desaparece la Unión Soviética, que él no se esperaba, nunca se hubiera esperado, de que iba a tener una dependencia del dólar de su enemigo acérrimo, de los Estados Unidos. Y ahora esta dependencia se ha ido desarrollando cada vez más, después de con los años. Cada día Cuba depende más de la economía americana como nunca en su vida ha dependido, pero específicamente a través de las transacciones del dólar, no solamente de lo que puede comprar o tratar de vender en mercados donde se aceptan o se transan los dólares, sino en términos de la fuente misma de los dólares. Y esto habrá que observar. Desafortunadamente, el gobierno cubano da muy poca información en cuanto a cómo opera la economía. Hay muy pocas estadísticas.
Ay, por eso es importante, profesor, que a través de las ondas de Radio Martí, ¿no?, que nacieron y se crearon justa y precisamente para llevarle la verdad al pueblo de Cuba, informarle lo que sucede, lo que le niegan, lo que no le dicen, porque estas sanciones están llegando justo cuando Cuba comienza la redolarización de la economía, con una apertura de una red de venta minoristas de productos de primera necesidad en moneda libre convertible, administrada por CIMEX, que es una de las empresas del conglomerado de militares Gaesa, cuyas propiedades han sido sometidas a fuertes sanciones por parte de Estados Unidos, algo que estoy completamente segura que no ha encabezado ningún artículo de Granma ni de Cuba Debate. Ahora bien, vámonos a lo más importante, las remesas, de las cuales viven y se sostienen muchísimos de los cubanos que están dentro de la isla, pues ya indudablemente el banco francés Credit Mutual habría paralizado los servicios de Finximex que maneja Gaesa, y de ahí viene algo tan interesante como que recientemente agencias como Cubamax y Bacuba han paralizado pues el envío de remesa. ¿Esto dónde pone al régimen castrista, al régimen dictatorial de Cuba, financieramente hablando, dónde pone sus perspectivas de poder demostrar que estos cambios cosméticos que han hecho pueden funcionar?
Bueno, precisamente yo estoy muy curioso en averiguar cómo el gobierno cubano, por medio de qué medidas, van a poder superar esta situación.
Ajá.
Yo lo veo como un gran estrangulamiento de la economía cubana, donde el gobierno cubano va a tener que hacer concesiones o reformas importantes en toda una serie de áreas. Pero el problema, lo que yo estoy viendo, lo que más me intriga de todo esto, es que las reformas de tipo monetario o de circulación monetaria o de comercialización a través del dólar, etcétera, nada de eso influye directamente sobre la capacidad productiva de la economía. Y yo lo que no veo cómo el gobierno cubano va a superar la cuestión de la incapacidad interna, la incapacidad de la isla de producir lo que necesita, por lo menos para su propia subsistencia. Ese mecanismo, que no necesariamente depende del dólar, depende en alguna medida del dólar, pero no necesariamente en 100%. Yo no veo medidas que estén tomando para reactivar, para realmente garantizar una producción que por lo menos cubra la subsistencia alimentaria. Es lo que más me intriga de esta situación. No sé a dónde va a parar esta situación. Yo lo veo como un bloqueo monetario importante, donde el gobierno cubano aparentemente no tiene medidas compensatorias para reactivar su producción interna. O sea, hay que esperar a ver lo que pasa y lo que está sucediendo, pero yo lo veo muy negro. Yo no veo perspectivas, no veo nada que el gobierno esté haciendo que me permita decir aquí por lo menos parece que va a haber una solución.
No, pero es que indudablemente ellos no están actuando para buscar una solución al pueblo cubano, ellos están actuando para buscar una solución para ellos mismos.
Sí,
para
pero
comprar
eso,
más tiempo, digo yo.
Eso es lo que me intriga, o sea, precisamente lo que me intriga es que están jugando con candela, o sea, ellos no pueden ignorar la necesidad de subsistencia del pueblo cubano, no pueden ignorarlo. Incluso yo no creo que estén tomando medidas que me permitan pensar que están resolviendo su propia subsistencia, no la del pueblo, sino la de ellos mismos. O sea, ellos no pueden... Primero que nada, ellos no pueden subsistir sin la subsistencia del pueblo. No puede subsistir la nomenclatura, como se dice ahora, sin tener una subsistencia mínima del pueblo o de una parte del pueblo. O sea, eso no es factible. Simplemente sería un disparate. Pero yo lo veo.
Lo importante sería rastrear el destino de esos dineros. Indudablemente esos dineros no tienen un destino que sea para, como usted bien señala, crear una infraestructura que mejore la economía del cubano de a pie, porque precisamente vamos a hablar de eso, y es que el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa llamó el sábado en Camagüey a eliminar la inercia y la pasividad y dijo que atentan contra la sostenibilidad alimentaria que busca el gobierno y desde luego el gobierno nunca se equivoca y ha culpado de los resultados de los acopios de leche y productos de carne en la provincia cuya ganadería destruyó el propio régimen castrista con sus experimentos, y estoy hablando de Camagüey, o sea, ellos mismos, los que algunas luces pueden tener, están tratando de buscar a quien le echan la culpa de los fracasos económicos que ellos no han implementado para mejorar precisamente las condiciones de vida del pueblo cubano. Hicieron un comentario suyo.
Sí, no, efectivamente. O sea, ellos tratan de resolver los problemas con palabras, no con soluciones. Es una cuestión extraordinaria y es al estilo de administración gubernamental que hemos visto desde el comienzo de este proceso en 1959. Hay una retórica perdida, una retórica improvisada, una retórica insostenible, de hecho, una retórica que choca continuamente con la realidad cubana. Pero con la retórica no resuelven los problemas económicos. A mí me da gracia ver altos dirigentes del gobierno hablando de la economía en términos de arengas. Usted no resuelve el problema económico de ningún lugar, ni de un país en su conjunto, ni de una empresa a nivel microscópico, hablando, sino tomando acciones que no las toman nunca, no las saben tomar. O sea, en Cuba, como dije hace un rato en una otra entrevista, tiene un doble problema. No es solamente la incompetencia de los dirigentes, sino la estupidez de los dirigentes. Porque uno puede ser incompetente, pero no necesariamente estúpido. Dentro de la incompetencia, la luz natural a veces lo guía a uno a buscar una solución. Pero los gobernantes cubanos pecan de las dos cosas, de una incompetencia profunda, extendida, repartida. Si hay una forma de distribución igualitaria en Cuba, es la distribución de la incompetencia en el gobierno.
Muchísimas gracias, profesor Sanguinetti. Muchísimas gracias. Ya vamos a ver cómo le explican al pueblo el PRODEGAN, que es financiado por el Fondo Internacional del Desarrollo Agrícola, luego de esta caída, indudablemente, en Camagüey, de la ganadería, la principal que había. Muchísimas gracias, profesor, como siempre, por sus análisis coherentes para nuestro programa. Y ahora me voy a una breve pausa y regreso con nuestra segunda media hora en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gary Roque.
Qué bueno que están de regreso con nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. A quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. La primera tarde para Tras la Noticia en agosto 3 del 2020 a nuestro querido Andrés Alburquerque, analista político. Y muy buenas tardes, Andrés. Gracias por estar ahí.
Muy buenas tardes, gracias a ti.
Bien, vamos a hablar un poquitico, ¿no?, de la presión que el régimen ha hecho en este instante. Washington aumenta la presión sobre el régimen para detener la represión de sus ciudadanos y su intervención en otros países. Esto comentó y dijo Michael Kozlik. Sin papacito ni mamacita que los mantengan, ¿dónde tú crees que va a ir el régimen castrista? ¿Habrá en cambio o seguirá la Junta Militar haciendo lo que le da la gana?
Mira, Cari, yo lo dije en una directa que hice el sábado, lo había escrito en un artículo y lo sigo diciendo.
Yo vi la directa tuya del sábado.
Ajá, y ahí hablamos de este tema. Por absurdo y paradoxal que pueda parecer, yo no digo que lo haya hecho por eso, yo no trabajo para el presidente, no puedo saber cuáles son sus pensamientos, no pretendo eso. Ahora, lo que sí está claro es que por absurdo que pueda parecer, este apretón que le ha dado la actual administración a la Junta es lo único que pudiera eventualmente propiciar una cierta apertura y que el cubano de verdad, no el primo que está afuera, no el extranjero, no, el cubano de verdad pudiera tener un poquitico más de acceso a alguno de los medios de producción. Quizás no a los fundamentales, pero a algunos. ¿Por qué? Porque se ven tan desesperados que no les queda más remedio que abrir un poquito, y en ese poquito puede ser que, como se dice en buen cubano, Albertico y Esperanza, por primera vez en su vida, puedan ser propietarios de algo o tratar de abrir algo. Esto, lógicamente, no se sabe cuánto duraría.
No sé, déjame hacer de abogado del diablo en este conversatorio contigo, pero vamos al fat. ¿Tú crees que el régimen le interesa que el cubano verdaderamente, económicamente, que es por donde únicamente lo tiene agarrado por el cogote, se pueda desprender de la tiranía? ¿Tú crees que ideológicamente?
No.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de que esto están ganando tiempo. Estamos hablando de que a pesar...
Okay.
De que COSAC se refirió a los enfrentamientos que han habido, Cuba ha sido un estado parásito, primero con la Unión Soviética. Desaparece y le cae como anillo al dedo Hugo Chávez con su proyecto. Luego, más adelante, cae Chávez y le cae otro que es Maduro, que indudablemente no es más que un carbon copy, y ya no se sabe si es Cubazuela o con Venezuela cubana, pero el caso es que no pueden permitir que el pueblo cubano se independice económicamente, porque ese es el leash, o sea, el arreo por donde lo mantienen atrapado. No sé si tú piensas igual que yo.
No, mira, ellos están en una dicotomía que los mata, palo porque boga y palo porque no boga. Se ven necesitados, y tú viste que lo han anunciado, bueno, pueden importar, al final no se puede importar porque es un descaro. Es lo que tú dices, es cierto, todas son cosas cosméticas, pero no les queda más remedio que por lo menos hacer algunas cosas cosméticas, porque aquello no da más. Pero en estas cosas cosméticas, como tú y yo sabemos, a Pertico y Esperanza le dejan hacer una cosa, y con la innovativa del cubano empiezan a hacer plata y a levantar presión, y el régimen tiene que partirle para arriba, porque, como tú bien dices, lo que ellos no pueden permitirse es que los cubanos no tengan que comulgar con ellos para vivir. Entonces, esa es la contradicción, a ese punto quería llegar. La política los lleva a tener que abrir un poco. Abrir un poco los lleva a, inevitablemente, en breve tener que meter un cerrón de nuevo, como siempre han hecho, Cari. Ellos abren un poco y cierran un poco. Pero en ese abre y cierra es donde pudiera trancarse el juego, porque el hambre mata a la gente. La gente está desesperada porque no hay nada, no hay de dónde sacar. Y lo de los dólares no ha resuelto el problema, porque al final lo que ha creado es una casta, y hemos vuelto a antes del 59, los que tienen y los que no tienen, con la diferencia de que antes la gente tenía libertad para inventarla, para buscar el amanezco. Ahora no hay ni siquiera eso. Pero además es posible que le den el chance, y como siempre, a sus primos, a sus protegidos y a los hijos de la camarilla. Esa puede ser la otra.
Indudablemente aquí tienes un punto muy válido en el cual estoy de acuerdo contigo. Pero lo que pasa es que con todo esto han creado una nueva casta de desamparados. Los que no tienen fe, y no es que no crean en Dios, es que no tienen familiares en el exterior, no van a sentirse recompensados ni remotamente. Me creo yo, y lo he preguntado y he conversado con cuentapropistas, porque los mayores conspiradores que hay contra el propio proyecto que ellos evaluaron, avalaron, son los propios castristas, la Junta Militar, porque se dio cuenta de ese detalle, que cuando el cubano tiene un poquito de economía, se divorcia y cada día ve más lejos lo que puede ser al régimen, como, caramba, no me interesan las actividades revolucionarias, no me interesan las cooperaciones, ya yo tengo mi negocito, estoy en lo mío, y ahí es donde van y lo pisotean, le quitan lo poco que tienen y hasta hacen brigadas de respuesta rápida contra los coleros en la isla. Este es el colmo, yo quiero que te mueres. Tú me digas a mí que la policía está para frenar. Las autoridades de Holguín han creado grupos que recuerdan las brigadas para policíacas. O sea, brigadas de respuesta rápida de principios de los 90, pero esta vez están destinados a perseguir a los coleros. Los coleros que son a quienes el gobierno culpa del desabastecimiento. Me gustaría, no, me gustaría que tú me analizaras esto, que me ayudaras a entender si el ejército y la policía está para este tipo de acciones o está para proteger al pueblo. Vemos que hay una gran cantidad de ellos que se dedican a la persecución de activistas de derechos humanos. Se parquean en las puertas de los hogares, les impiden salir a las actividades, los arrestan, los vuelven a soltar, los tienen en jaque mate. Pero ahora ya no es eso, ahora es la creación, como diría yo, de escuadrones para combatir a los coleros. O sea, el que tú hagas una cola o el que tú marques en una cola es un delito en Cuba. ¿Cómo lo ves? A ver.
Mira, los coleros, la bolsa negra, el mercado negro, el contrabando, como le queramos llamar, fueron subproductos de lo, de las medidas que tomó el régimen cuando se apoderó de todo y se declaró el repartidor único del bienestar en el país, o bienestar entre comillas. Los coleros, el mercado negro, todas estas cosas siempre existió y el régimen lo toleró porque en cierta medida palpaleaba sus deficiencias endémicas, su incapacidad de llevarlo todo a todos los sitios. Y la economía, mal que bien, un poquito la gente escapaba con la bolsa negra, se compraba su jean, sus cosas. Ahora, como ya no, la mona no quiere cargar al monito, como se dice, ya la cosa se ha puesto mala, los coleros se le han convertido en un problema porque hay mucho descontento. Y ellos lo que están evitando, Gary, sobre todo, es cualquier tipo de chispita que nadie sabe a dónde puede llegar. Entonces tienen que tapar este hueco. Y de pronto, a ese subproducto que ellos crearon y toleraron y contra el que nunca hicieron nada, la toman, primero porque así desvía la atención de dónde está el verdadero problema. Ahora la culpa se la echan a los coleros y por lo menos se pueden pasar un año penalizando y demonizando a este segmento de la población y así otro año ganan escapando con el desastre que es el verdadero culpable del problema.
No, y arriba de eso los están también culpabilizando, ¿no?, de propagar la pandemia a la vez que se prestan para ese tipo de cosas. O sea, es que todo es un gran conjunto de mentiras, ¿no?
Claro.
Y sencillamente, bueno, la organización se llama Prevención y Enfrentamiento. Mira tú cómo le ponen nombre y desde luego están más que todo dedicados a los nuevos establecimientos de moneda libremente convertible pertenecientes a CIMEC y a Tiendas Caribe, y son de los militares cubanos. O sea, estamos viendo cómo usan la represión como método de conducta. En eso no van a variar nunca.
No, y acuérdate que ahora tienen otra característica más, para cuando un opositor le resulte incómodo y no puedan inventarle una causa por otra cosa, le ponen el título de colero y hasta luego. Y después, si es verdad o mentira, no me interesa. El tipo estaba a lo mejor haciendo una cola para resolver sus cosas, y le dicen colero, le ponen en el bolsillo 10 o 12 turnitos escritos, y eres colero, y ya tienen una excusa. Es decir, no solamente van a reprimir al colero de verdad, es decir, a una parte de la población, sino que tienen una etiqueta más para ponerle a los que a ellos no les convenga. Es decir, que esto es otro break que tiene.
¡Qué barbaridad! Ahora te voy con una pechuga. He guardado lo mejor de la vida, la pechugona gorda, para que tú me digas a mí, 280.564 libras de mercancías se enviaron desde Estados Unidos, y esto lo hicieron diplomáticos, bueno, entre comillas, cubanos. No, yo leo esto y me muero, porque los diplomáticos cubanos castristas han enviado a Cuba desde los Estados Unidos 280.564 libras de mercancía variadas, minibares, microwave, refrigeradores, ollas, calentadores de piscina. Estos son documentos que tuvo acceso a ADN Cuba. Ahí están los trailers, ahí está el manifiesto, la guía de carga que salió del puerto de Jacksonville. No es un invento de Cari, porque Cari es, tú sabes, anticastrista, anticomunista. No. Ahí está todo. Dentro de todo esto, yo lo que quiero es tu comentario. Porque
mira,
verdaderamente, no, déjame terminar. Verdaderamente, cuando tú lees el manifiesto, y tú ves que se despachó un contenedor con destino a Jibara con 962 piezas de efectos personales por un total de 50.679 libras de mercancía según la carga, y ahí está la guía en blanco y negro en el portal de ADN. Al parecer, la representante de Cuba en la ONU, Ana Silvia Rodríguez, fue encargada de Estados Unidos con efectos para su casa, almohadas, refrigeradores, edredones. Dame más o menos una idea, ¿no?, de tu criterio con relación a todo esto.
Mira, yo lo quiero ver desde dos puntos. El primero es la felicitación a los colegas que hacen este trabajo, porque son los argumentos que le hacen falta al pueblo cubano. Hay que empezar a hablar con al pueblo cubano en su idioma. A veces nosotros nos quedamos por el firmamento y usamos palabras muy rebuscadas y hablamos de temas que el que está en una cola tratando de resolver un yogur con una bolsita con una bolsita plástica no entiende, no porque sea inferior o imbécil, sino porque no entra en su imaginario, porque tiene otras. Entonces hay que abordar temas más concretos y llegar a ellos. Este es un esfuerzo válido y creo que debe ser una iniciativa que todo el exilio debe seguir. Desenmascarar los privilegios que tienen ellos, y mientras le piden sacrificio y dedicación, mira cómo viven. Número uno. Por otro lado, tú y yo sabemos que por más que siempre los del régimen hayan tenido privilegios, estas cosas de mandar contenedores con tantos bienes, además suntuarios, lujosos, se lo permitían en su momento Fidel, Raúl, Abraham y dos o tres. Me está haciendo pensar que el régimen se siente tan débil que está comprando fidelidad abriendo la mano a sus secuaces. No sé si me logro expresar. Es decir, antes tú estabas fuera y tú tenías una disciplina, ganabas 4 pesos y no podías hacer mucho aunque estuviera fuera. Pero parece que ellos están empezando a temer que, como la cosa ha empezado a hacer agua por todas partes, sus funcionarios se les empiecen a quedar, entonces los están llevando más suave, entre comillas. Pero oye, un calentador de piscina, ¿quién tiene piscina en Cuba? Hay gente en Cuba que está viviendo muy bien mientras al pueblo le piden sacrificio, digo yo.
Más de lo mismo. Sí, no cambian, no van a cambiar jamás en la vida.
No.
Indudablemente que hay una realidad. Y es que estos diplomáticos que gritan, que interrumpen, que son los que en las sesiones de Naciones Unidas, donde una de ellas es pues precisamente Ana Silvia Rodríguez, es la persona, ¿no?, como que aparentemente es la traductora o la encargada, representante de Cuba ante Naciones Unidas, pues, y el otro, ese es Roberto Alexander Valdivia Castillo y Ginette Abreu Amaro, la traductora e intérprete. Todos ellos son patria o muerte, venceremos, y no dejan hablar a nadie, claro. Interrumpen, la grosería es estupenda, pero oye, desde Dredones, y si fueran a pagar verdaderamente lo que cuesta este manejo de casa, en lo que en realidad vale en cualquier parte del mundo, yo te diría que podría haber costado más de $400,000, sin contar los impuestos de entrar, ese número de batidoras, refrigeradores, neveras. Yo invito a todos los que están y que tienen la oportunidad de oír este programa a que entren en ADB Cuba para que se den cuenta de hasta dónde les exigen a ustedes sacrificios mientras que ellos compran hasta calentadores para piscina.
Sí,
al buscar que, ¿cómo
sí,
te cae?
Señor. Sí, no, increíble. ¿Quién tiene piscina allí? Es decir, hay pocas personas que lo tienen. Esto demuestra un privilegio y demuestra, sobre todo, Cari, que estas empresas que se dedican a hacer esto tienen conexión, porque ¿cómo es posible que le perdonen determinadas cosas a los que mandan en algunos precios? Quiere decir que hay una colusión y hay una colaboración. No quiero decir que las empresas sean del régimen, pero casi. Entonces, mira, yo creo que hay que empezar a mirar aquí qué es lo que está pasando, y es importante que tu audiencia que está en Cuba sepa que mientras a ellos se les pide fidelidad y estar tranquilos y sacrificio para lo que se vislumbra en el horizonte, hay los funcionarios que piden el sacrificio, viven como reyes, ¿eh? Viven otra vida, y que eso es un engaño.
Muchas gracias, Albuquerque, como siempre, por ayudarnos, ¿no?, a desmontar un poquito las mentiras de la Junta Militar que desgobierna al pueblo de Cuba. Bien, y ahora me voy para la Ciudad de México, donde tengo vía telefónica a Víctor Becerra, analista político, porque indudablemente para muchos mexicanos, los médicos cubanos, ha sido un vergonzoso episodio para México. Todo indica que los médicos cubanos que se desempeñan en funciones en México fue una estrategia para financiar al castrismo. Y me gustaría, Becerra, muy buenas tardes, su opinión al respecto de este artículo elaborado en Pan American Post.
Sí, ¿qué tal, Cari? Muy buenas tardes, gracias. Sí, finalmente, bueno, concluyó la estancia de los médicos cubanos, 3 meses estuvieron en México con una gran opacidad sobre cuáles eran sus funciones, dónde estaban, cuánto se pagaba, en fin, una gran opacidad por parte del gobierno mexicano, y claro, las prácticas ya conocidas por parte de las brigadas enviadas por Cuba, un gran secretismo, el envío de promotores políticos, espías dentro de los grupos, la explotación a los médicos, el pedir permiso para poder desarrollar actividades, pedir permiso a los llamados jurídicos, etcétera, etcétera. Y en esto, bueno, pues los mexicanos fungimos como cómplices de la propia dictadura, porque bueno, parte del dinero, todo el dinero fue sustraído por el gobierno mexicano, con el único fin, pues no tanto de contratar a los médicos, que realmente no se necesitaban, o al menos no en las proporciones que se señalaron, o en el momento, y bueno, pues fue solamente el objetivo fue financiar con 6 millones de dólares a la dictadura cubana.
Ahora bien, Becerrega, el artículo que usted escribe en Pan American Post, 3 meses duró la estancia, fue como una negociación inicial del presidente López Obrador con la dictadura cubana. Terminando el convenio, se dio la salida. Como cualquier observador de la realidad mexicana sabe, el gobierno mexicano sufre una restricción enorme de recursos. O sea, usted está dando a entender que esto fue una forma por parte de Andrés López Obrador de brindarle economía a un régimen que está desesperado por ella.
Exactamente, yo sostengo eso, porque bueno, el convenio parte de un convenio que con el INSABI, el llamado Seguro Popular en México, para que pueda contratar a quien quiera para atender asuntos de coronavirus. Y da permiso durante 3 meses. Terminan esos 3 meses, bueno, ellos salen. ¿Por qué precisamente salen en este momento? Bueno, pues porque al gobierno mexicano se le acabó el dinero. Todo mundo en México sabe que ahorita el gobierno mexicano está buscando dinero debajo de las piedras.
Ahora bien,
no
póngame en contexto de esto antes de que terminemos el programa. López Obrador está vendiendo, o creo que ya subastó, el avión presidencial porque consideraba que era un gasto innecesario. Mas, sin embargo, 6.2 millones de dólares se ha sustraído por parte del Instituto de Salud para pagar los médicos de la tiranía cubana. Como
claro,
lo
pueden establecerse muchas otras equiparaciones, pero realmente, bueno, lo del avión es una payasada, porque en 20 meses no ha logrado venderlo, ¿no? Y ya ha gastado muchísimo más dinero en otras cosas, como por ejemplo en los médicos cubanos. En tal sentido, bueno, lo que significó la traída de los médicos fue solamente una estrategia para financiar al castrismo. Ahora los médicos se van precisamente cuando la tragedia del COVID en México no tiene para cuándo terminar y la curva de contagios sigue en ascenso, lo cual indica que precisamente se les trajo no con la intención de atender el COVID, el cual está incontrolable, sino simplemente de financiar a la dictadura castrista.
Muchísimas gracias, Víctor. Víctor Becerra, secretario general de México Libertario, es el autor de esta crónica que acabamos de compartir, cosas que a usted la tiranía castrista no le va a informar ni en Granma, ni en Cuba Debate, ni en La Mesa Redonda, ni en ninguno de sus medios informativos. Y con esto me despido por el día de hoy, dándole las gracias en los estudios a Tony Simón, la producción de Miguel Sánchez. Los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos un feliz agosto. Hasta mañana.
Esta es una pausa para la meditación. Más que nunca en los tiempos contemporáneos ha existido y persiste la disposición de suponer que el fin justifica los medios. Sin importar cuán drásticos sean esos medios, y cuánto engañen a quienes confían y creen ciegamente que van a lograr el financiado. Superficialmente y en algunos casos aislados, este drástico principio podría resultar verdadero. Pero nunca puede ser adecuado cuando en el transcurso de la ejecución de los medios son comprometidos o violados principios fundamentales, cuando es ignorada la verdad éticamente establecida, o cuando son sacrificadas las libertades humanas. Especialmente cuando quienes tratan de justificar sus medios mediante un fin preestablecido, tratan de hacer creer a los oprimidos que ellos, los oprimidos, tienen que sufrir por haber amenazado la libertad de quienes les oprimen. Cuando los verdugos insisten en que ellos tienen que tener libertad, mientras que se la niegan a sus víctimas, quienes violan los derechos humanos en forma premeditada y sistemática para mantener sus privilegios y prebendas, deberían comprender que mientras prometen la libertad y la justicia, ellos mismos son los sirvientes de la corrupción, sin comprender que con la misma vara que ellos ahora miden a sus víctimas, algún día podrán a su vez ser medidos. Los problemas que aquejan a la humanidad tienen su origen en una ley que fue violada en algún momento y en algún lugar. El derecho del hombre para pensar y actuar en forma independiente no abroga sus obligaciones para con la ley. Si así fuera, el mundo sería un lugar de caos y confusión, y ningún derecho ni libertad serían respetados. La libertad es hija de la obediencia a la ley, mientras que la esclavitud es engendrada en la oposición a las leyes. En sus etapas de desarrollo, el hombre puede progresar solo si reconoce y obedece la ley de causa y efecto, que en el universo existe una ley irrevocablemente decretada sobre la que se funda el funcionamiento de las ciencias y del mundo, y sobre la que se basan todas las recompensas y bendiciones que recibimos. Y cuando recibimos una bendición de Dios o una recompensa de los hombres, es porque cumplimos con la ley o con el principio sobre el que descansa la recompensa que buscamos. Nadie que viole la ley, aunque sea con una excelente y altruista causa, y que perjudique a muchas personas que tienen conceptos u opiniones diferentes, puede esperar que la vida siempre le sea leve y benéfica. Porque aquí también se aplica la ley de la cosecha, que dice que eso mismo que el hombre sembrare, habrá de cosechar. Por más grande y altruista que sea el bien que quiera hacer el gobernante que impone los medios para lograr su propio fin, esos medios jamás podrán justificar que sean cercenados los conceptos, las opiniones, la felicidad y hasta la vida de otras personas, quienes tienen tanto derecho como el partido en el poder de vivir acorde con su propio concepto de felicidad. El fin jamás podrá justificar los medios, sino que los medios tienen que estar de acuerdo con la ley y, por lo tanto, al servicio de la felicidad de las personas y de los pueblos. Porque lo que el hombre sembrare, eso mismo habrá de cosechar. Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tucas.